Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Comer, el verbo peor repartido del planeta, a él vamos a dedicar hoy buena parte de nuestra travesía. La primera vez que un acuerdo municipal establece un reparto gratuito de raciones alimenticias a los pobres en Bilbao la descubrimos en la sesión plenaria celebrada el 28 de agosto de 1834. En aquel entonces, en ese mes de agosto de 1834, Bilbao era atacado por el cólera, estaba inmerso en plena guerra carlista y a punto de ser sitiada, la corporación municipal decide abrir una suscripción popular y sostener con los fondos obtenidos dos puntos de reparto de sopa y de raciones, uno en el almacén de Lanas en Bilbao la Vieja y otro en la Misericordia, donde está el actual Museo Vasco. En ese año 1834 arranca el libro que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos y vamos a charlar con su autor, Patatas a lo pobre, los comedores sociales en Bilbao, desde 1834 hasta el año 2009. Javier Aranceta Bartrina, doctor en medicina y doctor en nutrición, especialista en medicina preventiva y salud pública, es el autor de esta obra, de este Patatas a lo pobre, que habla de la historia de los comedores sociales en Bilbao hace muchos años, desde cuando arrancaron allá por 1834 y hasta la actualidad. Con él vamos a charlar, con él vamos a presentaros este libro, estas Patatas a lo pobre. También libros nos presenta nuestro compañero Javier Rodríguez Hidalgo. En esta ocasión va a hablar del libro oscuro de Google, publicado por Virus. En la parte final de Mar de Fueguitos, ese libro oscuro de Google. Además, historias de héroes y también historias que tienen que ver con la explotación laboral, aquí en nuestro menú marino para el día de hoy, que arrancamos con música presentándoos el nuevo trabajo de unas gentes que llegan desde Tárrega, desde Cataluña. Su primera maqueta salió a la luz allá por el 2007, Patas Arriba, su primer disco en 2008, Nano, y este que tenemos aquí en nuestra mano es el tercer disco, se podría decir, de Naraina. Nina es el título de este trabajo. en el que, bueno, como sus anteriores trabajos, mezclan la rumba catalana con el rock. Colaboran en este disco gentes de diferentes bandas, por ejemplo, de los arreglos de un tema está Josué García, de Muchachito Bombo Infierno, hay gente de Yacine Sand Oriental Groovy, hay también gente de Pirat Sound System, bueno, diferentes artistas catalanes colaboran en el nuevo trabajo de Naraina. Vamos a escuchar un par de canciones. Arrancamos con este tema, lleva por título Carmen, y nos dicen, recuerda en su sonido a bandas, grandes bandas, como aquellas de Orquesta Platería o la que acompañaba a Gato Pérez. Son Naraina desde Cataluña, en su último trabajo Nina, suenan así, cantándole a Carmen. Zarpamos.
Tota la tarda ha estat impacient i algú que truca surt al balcó. Ja tens a la porta el teu pretendent, el teu pretendent. Tota estremada baixa corrent, quan és a l'entrada s'arregla un moment. Descorda un botó, es torna a pentinar, s'estira les mitges per fer-se esperar, per fer-se esperar. Carmen, Carmen, volia ser Carmen, artista o modista. Carmen, Carmen, artista o modista. Quin calla lluent. Carmen, Carmen, tormento meu. Carmen, artista o modista. Carmen, Carmen, i es va fer modista. Agulla d'argent, 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 lluent. D'argent, d'argent, lluent. D'argent, d'argent, lluent. D'argent. Un traje jaquet que ben senyit, fet a cops d'agulla i didal, tot el bogatell replica el galop dels teus talons que fereixen l'asfalt, fereixen l'asfalt. A l'aliança del poble nou, cada diumenge a la tarda hi fan ball, com que és modista i té un sou, ningú la conquista i no es deixa tancar, i ella es fa mirar. Carmen, ets la vida meva, diu el noi que la vol seva, però ella fa com si res. Que l'amor dels homes treme com un misto que enlluerne i en què del fum només, només. Que l'amor dels homes treme com un misto que enlluerne i en què del fum només, només. Carmen, Carmen, volia ser Carmen, artista o modista. Carmen, Carmen, artista o modista, quin calla lluent. Carmen, Carmen, por dentro me. Carmen, artista o modista. I es va fer modista, agulla d'argent. D'argent, d'argent, lluent. D'argent, d'argent, lluent. D'argent, d'argent, lluent. D'argent. Ella ja sap que pot ser, per vestir clientes ha de vestir sants, però tenint ofici no cal deixar-se lliga de mans. Lliga de mans. Amb una pell de fil de vin, esmorza sola un diumenge al matí, li fan companyia un cigarro per encendir la Marilyn i la Marilyn. Carmen, ets la vida meva, diu el noi que la vol seva, però ella fa com si res. Tota la vida al darrere d'un home i no se la té, vols el món al revés. Carmen, ets la vida meva, però no ho veurà mai més, mai més. Carmen, Carmen, volia ser Carmen, artista o modista. Carmen, Carmen, artista o modista, quin calla lluent. Carmen, Carmen, tormento meu. Carmen, artista o modista. Carmen, Carmen, i es va fer modista, agulla d'argent. Cada puntada és poder, cada amba està ben posada, cada repunt és saber. Sabe que té la jugada, cada puntada és poder. Cada amba està ben posada, cada repunt és saber. Sabe que té la jugada, cada puntada és poder. Cada amba està ben posada, cada repunt és saber. Sabe que té la jugada, que té la jugada, que té la jugada.
La vuelta al día en 80 mundos.
A las puertas de esa, decía, nueva huelga general para el próximo día 27, hablamos de otra huelga general, en este caso y de sus consecuencias, huelga general llevada por los trabajadores textiles en Camboya. La campaña Ropa Limpia exige a las marcas de ropa Zara, H&M y Gap que presionen a sus empresas proveedoras en Camboya, las cuales han despedido a 318 personas trabajadoras por ejercer su derecho a la huelga. La masiva protesta tuvo lugar el pasado mes de septiembre y sacó a la calle a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras de cerca de 90 fábricas textiles de Camboya. Reclamaban aumentar el salario mínimo mensual a $93, una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Después de 3 días de huelga, desde el 13 hasta el 16 de septiembre, los sindicatos acordaron una negociación con el Ministerio Camboyano de Asuntos Sociales, pero cuando los huelguistas volvieron a sus puestos de trabajo, se encontraron con despidos masivos y graves denuncias contra sus líderes sindicales. Casi 4 meses después, las personas despedidas siguen sin trabajo y sin indemnización. Las empresas fabricantes hacen oídos sordos tanto a la orden judicial como a los mensajes del propio gobierno de Camboya que exigen la readmisión, ya que estos despidos incumplen la propia constitución del país, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva. Mientras, las principales empresas que se proveen de estas fábricas, la española Zara, del grupo Inditex, la sueca H&M y la norteamericana Gap, siguen siendo testigos silenciosos de esta grave vulneración de los derechos laborales. La campaña Ropa Limpia Internacional se ha puesto en contacto con las principales empresas de ropa que deslocalizan su producción en las fábricas involucradas para informar del conflicto y exigir la readmisión inmediata e incondicional de los trabajadores, así como una indemnización para compensar estos últimos meses sin salario. Algunas marcas, dicen desde Ropa Limpia, han dado pequeños pasos, pero sus acciones han sido claramente insuficientes para obtener un impacto real. Nos vamos ahora desde Camboya hasta Bolivia. Acullico, Pichcheo y Boleo son algunas de las palabras utilizadas en Bolivia para nombrar el masticado de hoja de coca, una práctica común entre los indígenas y que, según Naciones Unidas, es ilegal. El presidente Evo Morales quiere cambiar el estatus ilegal del acullico y por eso ha iniciado una campaña internacional destinada a convencer al mundo de que la coca, en su estado natural, no es dañina para la salud y que, por el contrario, es beneficiosa. Se trata de reparar un daño histórico, dice el presidente Morales, quien además es el principal dirigente de los cocaleros del Chapare en el centro de Bolivia. El canciller David Choquehuanca inicia hoy una gira por 5 países de Europa donde tratará de convencerles de que no presenten objeciones ante Naciones Unidas, puesto que bastaría una sola para frenar la demanda boliviana. La reunión, donde se va a tratar la despenalización del acullico, será el próximo 31 de enero en Ginebra. Si hasta entonces no hubiera ninguna objeción, la enmienda quedará aprobada y el masticado de coca volverá a ser legal en Bolivia. La Convención sobre Estupefacientes de 1961 estipula que la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente convención. En el caso de Bolivia, la citada convención entró en vigencia en 1976, por lo que el acullico en este país es ilegal desde el 2001. Eso dicen los papeles, pero la realidad es que los indígenas, campesinos, transportistas y algunos estudiantes hicieron del masticado de coca una forma de vida, no solo por cuestiones culturales, sino porque con ella alivian el cansancio y alejan el sueño. El director nacional de comercialización de coca en Bolivia, Luis Cutipa, explica que la cantidad de consumidores de hoja de coca ha crecido al mismo ritmo que la población. Por eso cree que se debe legalizar el cultivo de 20.000 hectáreas de coca. En pasados gobiernos la extensión permitida era solo de 12.000 hectáreas. Cutip además cuenta que en el 2010 se vendieron legalmente 19.000 toneladas de coca en Bolivia y agrega que una buena parte de esta se destinó a las fronteras con Argentina, porque en ese país también se mastica coca, donde además, dice, lamentablemente se hace de manera ilegal. Perdón, no donde se mastica de manera ilegal, sino sale esa coca de Bolivia hasta Argentina. La mayor parte de ella, dice este dirigente boliviano, sale de manera ilegal, cruza la frontera de Bolivia, Argentina, de manera ilegal. Hasta el momento, tres países, Colombia, Egipto y Macedonia, han presentado objeciones a la legalización del acullico en Bolivia, pero tras largas conversaciones con los gobiernos de estos países, el gobierno boliviano ha conseguido que retiren sus observaciones y apoyen su legalización. Dejamos el acullico, la coca boliviana, y hablamos de la agenda para hoy. Un par de citas ambas en el ICA, en el casco viejo de Bilbao, en el muelle de Ibeni. Café Eureka, ¿qué fue de las vacas locas? A las 7:30 en el ICA Ateneo estará hablando de las vacas locas y qué fue de ellas Joaquín Castilla, investigador principal en la unidad de proteómica del CIC Biogune de Derio. Y también es ahora a las 7:30 en el mismo lugar, en el ICA Ateneo, hablará Florence Marcellesi de Verdeac sobre el impacto de la cooperación en el medio ambiente, el decrecimiento como opción. Una charla organizada por ICA Ateneo y por el grupo de seguimiento de la ILP de deuda externa. Ambas charlas, 7:30 de esta tarde en el ICA Ateneo. Dejamos nuestra agenda y saludamos ya en unos instantes a nuestro siguiente invitado. Dice Ventura de la Vega, dijo Ventura de la Vega, y recoge este libro, Patatas a lo Pobre. Siete virtudes tienen las sopas: quitan el hambre y dan poca sed, hacen dormir bien y digerir, nunca enfadan, siempre agradan y crían la cara colorada. Siete virtudes de la sopa de comida. Vamos a hablar, saludamos a nuestro siguiente invitado. Primero nos tomamos unos garbancitos.
Mar de Fueguitos.
Saludamos en unos instantes a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Lo hacemos con un relato del escritor gallego Víctor González. La lengua de pan se titula este microrrelato curioso, curiosísimo relato que ya hemos leído en alguna ocasión aquí en Mar de Fueguitos. Y dice así: existe un pueblo en China cuya lengua es exquisita, sabe a pan recién horneado. Los que aprenden a hablarla correctamente no necesitan comer nunca más y se alimentan charlando. Ojalá fueran así como en este pueblo, las lenguas, nuestras lenguas, lenguas de pan. Solo con hablarlas ya estamos alimentados, no necesitamos comer más. Charlando llenamos el estómago. Saludamos al otro lado del teléfono a Javier Aranceta, autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Patatas a lo Pobre, los comedores sociales en Bilbao, 1834-2009. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hablamos de pan, hay que hablar de pan cuando hablamos de comedores, sobre todo cuando hablamos de pobres.
Sí, efectivamente, el pan es el símbolo pues eso, de la supervivencia del género humano, y este libro, que también habla de pan, se titula Patatas a lo Pobre, donde se hace una relación de, bueno, pues de las experiencias de solidaridad social, de dar de comer a las personas necesitadas, pues a lo largo de varios siglos, ¿no? Aquí en Bilbao, en el Bocho.
¿Cómo se te ocurre la idea? Bueno, tú llevas mucho tiempo trabajando en el campo de la alimentación, de la nutrición, pero ¿cómo se te ocurre este libro específicamente sobre los comedores sociales en Bilbao?
Bueno, en el año 1994 comenzamos a asesorar a distintos centros de apoyo social y en concreto comenzamos a hacer un estudio en el que se evaluaba la oferta alimentaria, o sea, los alimentos que se servían en los comedores, y entonces pues empezamos a ver que había un trabajo impresionante, no solamente desde el ámbito institucional, sino a través de voluntarios, de técnicos, y vamos, una serie de tejido social que se ponía en funcionamiento para atender diariamente a todas las personas, sobre todo personas sin techo, que bueno, pues que así podían sobrevivir de una manera digna, ¿no? Y entonces comenzamos pues a avanzar, a intentar que ese menú tuviese mayor densidad nutricional, que nos acercáramos más a las necesidades de un ciudadano a través de una, a veces solo una comida o a veces dos, y así, bueno, pues fuimos haciendo un largo periplo y, bueno, pues así empezó de alguna manera nuestra sensibilidad por este tema, ¿no?
Como dicen, bueno, en tu libro, la alimentación de los pobres desde hace muchísimo tiempo sigue siendo una asignatura pendiente en el día de hoy, en el siglo XXI.
Sí, efectivamente sigue siendo uno de los temas a nivel mundial, ¿no? Uno de los objetivos del milenio precisamente es intentar que nadie tenga necesidades alimenticias y que nadie se muera de hambre, ¿no? Que hoy hay miles de personas que diariamente se mueren porque no tienen alimento desde el punto de vista cuantitativo ni tampoco cualitativo, ¿no? Porque muchas veces escasez alimentaria con mala higiene, pues ocasiona diarreas, gastroenteritis, vómitos, etcétera, y esto hace que todavía el sistema nutricional empeore, ¿no? Y entonces, bueno, pues se cierra ese círculo vicioso, infección, mala alimentación, inanición, y bueno, pues al final uno, pues lo que solemos ver en zonas de hambrunas, o lo que vemos en la televisión, que existe incluso pues, en países desarrollados, ¿no? Porque yo lo he visto esto en Argentina, por ejemplo, donde el 10% de la población, sobre todo infantil, pues tiene un mal estado nutricional y, bueno, hay todavía en muchos países intermedios en los que existe, ¿no? Y, desde luego, en continentes olvidados, pues es esa referencia que encontramos diariamente, ¿no? Y, por lo tanto, también en nuestro entorno más cercano hay personas que pasan dificultades por motivos económicos, porque están en paro, porque tienen problemas de salud, porque tienen familias desestructuradas o simplemente incluso por problemas psiquiátricos, psicológicos, pues que se encuentran, bueno, pues sin hogar, sin cobertura en ningún aspecto y bueno, pues ahora las instituciones, en este libro se hace un largo recorrido desde 1834, cómo Bilbao ha sido un entorno solidario con estas personas, antes con unas determinadas circunstancias y ahora de una manera mejor estructurada, pues de alguna manera se asegura que cualquier persona que esté en Bilbao en situación de dificultad va a tener un plato caliente y, bueno, pues una posibilidad de ayuda y de integración.
Hablabas de 1834, cuentas en tu libro que el 28 de agosto de ese año, en el caso de Bilbao, es cuando se produce el primer reparto gratuito de alimentos.
Sí, efectivamente, con motivo de una epidemia de cólera, pues el ayuntamiento estructura un reparto gratuito de alimentos que estaba de alguna manera prescrito por los médicos de la época y entonces, bueno, pues se empieza a dar pues pan, algún plato caliente y a partir de ese momento, pues años más tarde se estructura el primer comedor estable que era lo que se llama el almacén de Lanas, que era pues un recinto muy amplio que estaba a la otra parte del puente de San Antón, del puente viejo, y allí había un recinto donde se almacenaban las lanas que venían de Castilla y se iban a exportar a Europa, ¿no? Entonces se destina una parte de este recinto y se empiezan a dar pues desde 200 comidas al día y se llegan a dar hasta 1000, ¿no? Entonces, bueno, pues es un comedor estable, la primera muestra pues de organización alimentaria bueno, pues con platos que estaban bastante bien, ¿no? Pues arroz, patatas y carne, bueno, pues pan que en buena parte se canalizaba desde la Santa Casa de Misericordia, bueno, pues se estructuraban bastante bien, ¿no?
El libro sirve para hacer memoria y también para que igual gente que, bueno, que no tiene todavía la suficiente edad o que no se lo han contado, pues no sabe dónde vienen algunos términos. Ahí se habla de caridad de limosna, también hablas de la sopa boba. ¿Qué es eso de la sopa boba? Que seguro mucha gente ha escuchado, pero quizás algunos no saben de dónde viene eso de la sopa boba.
Bueno, pues la época medieval, ¿no? Los trovadores o los estudiantes que se configuraban en tunas, pues solían ir a cantar a los domicilios, a los palacios, a los conventos, y entonces, bueno, pues se decía que estos grupos se llamaban bobistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto hizo referencia a este plato, ¿no? A la sopa boba, que es, pues, ha quedado como símbolo de comer sin hacer nada, ¿no? Y bueno, luego esta misma referencia se hacía al plato caliente, muchas veces pues agua con despojos, con verduras, con pan y tal, que se servía en la puerta de los conventos y que, bueno, también se bautizó cuando se refería a los pobres como sopa boba, ¿no?
¿Y eso del pan de los pobres?
Bueno, el pan de los pobres yo creo que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, que eran este pan que muchas veces eran sobras, o a veces se hacían panes con harina integral, o sea, con harina sin refinar, y se entregaba, se había estructurado como una especie de tributo que se suministraba a los pobres, y que muchas veces incluso era rotativo por los caseríos o por las casas, tal, ¿no? Una parte de la cosecha, y esto está documentado en muchos pueblos de Euskal Herria, que una parte de la cosecha del casero que le tocaba este pan de los pobres, pues se destinaba durante ese año pues a las personas, que a los vagabundos o a los pobres que acudían al lugar.
Si nos venimos ya un poquito más cerca y después de la guerra civil, bueno, están los comedores de auxilio social, eso del auxilio social, quizás de alguna manera también es lo que algunos siguen haciendo ahora, pero no, cuéntanos, ¿qué era eso del auxilio social?
Bueno, el auxilio social es una red que pone en marcha después de la posguerra el régimen de Franco, con el sentido, bueno, pues de ayudar a cantidad de ciudadanos que habían quedado pues muy muy mermados desde el punto de vista social, etcétera, y bueno, pues ahí se empiezan a suministrar las cantinas escolares en los colegios, y luego también había comedores pues para el público en general, ¿no? En los primeros 5 o 6 años después de la guerra civil pues llegó a haber, bueno, pues cientos de comedores sociales repartidos por todo el estado, y aquí también en el País Vasco, pues prácticamente la mayor parte de los pueblos grandes tuvieron durante años comedores del auxilio social. O sea que se referían a comedores escolares y también a comedores pues para personas con bajos recursos, que eran gestionados, pues bueno, más o menos solidariamente por las personas encargadas en aquel momento, ¿no? De todas las maneras, antes de la guerra civil hay también un impulso importante. Entre el año 32 y 35 hay un impulso importante a los comedores para obreros, porque entonces había costumbre de habilitar comedores cíclicamente, pues cuando había tempestades o cuando había algún tipo de problema social o económico, porque los obreros si no trabajaban no cobraban, ¿no? Y entonces al de 3 o 4 días ya empezaban a tener dificultades. Y entonces, durante esa época, se llegan a habilitar en Bilbao entre 12 y 15 comedores permanentes dirigidos específicamente para obreros, y que muy con muy poco precio pues las permitía pues por lo menos subsistir.
En tu libro haces un perfil de las gentes que a día de hoy también todavía necesitan de las patatas a lo pobre para poder salir adelante, y hablas también de, bueno, de los aportes alimentarios y nutricionales que tienen lo que comen o lo que les entregan hoy a esas personas. Si te parece, empezamos por quiénes son o cómo son esas personas que a día de hoy siguen necesitando estas patatas a lo pobre.
Bueno, hoy prioritariamente son personas inmigrantes, el 85-90% son chicos, varones, la mayor parte, el 60% son inmigrantes, y bueno, pues tienen una situación, creemos que transitoria, en la cual pues necesitan ayuda social, ¿no? Entonces, a través del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, se canaliza este tipo de prestación a través de unas tarjetas, y de tal forma que hay tres comedores estables en este momento, de las Damas Apostólicas, el del Comedor San Antonio, el de los Franciscanos, y la Fundación Conde Ares y el Comedor de Zabala. Aproximadamente tenemos una posibilidad diaria de 550 comidas y cenas, y bueno, pues no solamente se intenta aportar esta comida o esta cena, sino bueno, también hay toda una red de estímulo a la integración, de estímulo al conocimiento del idioma, bueno, a intentar aprender alguna habilidad que le permita pues integrarse en el mundo laboral, ¿no? Esto es difícil, pero hay muchas personas que lo están intentando, y con un poco de interés por parte del usuario, pues bueno, se puede, por lo menos hay una vía de esperanza para el futuro. Luego hay unas bolsitas en la Naja que aportan desayunos, es el único centro que aporta desayunos así de manera colectiva. Sé que hoy, por ejemplo, han dado más de 300, y ahí se incorporan pues no solamente personas sin techo, sino muchas familias que están pasándolo mal, de bajos recursos, pues bueno, que por lo menos hacen una comida caliente. Son desayunos siempre que se puede, especialmente voluminosos, y desde luego con muy buena voluntad. Por lo menos hay gente, bueno, pues que la primera comida del día la puede realizar en un ambiente cálido, y sobre todo al inicio, cuando conocimos este servicio, vimos que había muchas personas en tratamiento psiquiátrico que acudían allí a tomarse sus pastillas, tal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hacen una labor, un servicio pues muy muy interesante, ¿no?
Y se asocia lo que se da los pobres para comer con las obras. No sé si seguimos así, o bueno, o qué es lo que están comiendo estas gentes que en un momento dado pues necesitan, o bueno, o tienen que recurrir a las patatas o al pobre para poder salir adelante.
No. Hoy en día quiero decir que la comida es prácticamente igual o equivalente a la de cualquier hogar de tu vaino, ¿no? Los aportes se canalizan pues a través del Banco de los Alimentos, de donaciones o de excedentes o de alimentos que se compran con los recursos de los distintos comedores, y la comida es excelente, ¿no? No solamente desde el punto de vista de calidad y cantidad, sino que, bueno, pues lo que hemos intentado es asesorar nutricionalmente a estos centros para que la densidad de nutrientes, esto es la armonía o la configuración de los distintos elementos, hagan pues que esa comida se acerque lo más posible a las necesidades nutricionales de estos usuarios, ¿no? Porque tener en cuenta que algunos parte de las raciones los hacen por su cuenta, y normalmente esto que comen por su cuenta pues no complementa la ración institucional, ¿no? Y por lo tanto hay que intentar ahí poner el acento también.
Diferentes modalidades a lo largo de la historia de alimentar a la gente que en un momento dado se queda excluida o fuera de la sociedad, o por lo menos económicamente fuera de la sociedad. No sé qué valoración haces de cómo estamos ahora mismo, cómo estamos en el 2010 en cuanto al trato y al servicio, y a cómo cuidamos a las gentes que en un momento dado se quedan al margen.
Bueno, y ahora estamos en una situación difícil, porque con la crisis tendríamos como dos niveles, ¿no? Los que están muy mal, todos los que están en la base de las necesidades, que son las personas que acuden a estos centros, y luego, bueno, pues personas que también en pues, situación crítica, pues necesitan de la ayuda del Banco de Alimentos, otras instituciones que les canalizan una bolsa alimentaria para que puedan en su casa organizarse mejor, ¿no? En lo que nosotros conocemos, podemos afirmar que Bilbao y en general el País Vasco es una sociedad muy solidaria, que las instituciones trabajan muy seriamente para que ninguna persona se quede desamparada desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista social, ¿no? Y verdaderamente hay miles de personas que en este momento están recibiendo pues apoyo alimentario, y a veces decimos de una manera pues muy seria y muy respetuosa, que es lo que nosotros conocemos más, ¿no? Que en Bilbao siempre y ahora también ha sido menos duro ser pobre o tener algún tipo de necesidad social, ¿no? Porque hay muchas personas, técnicos, como decíamos antes, pero también voluntarios, instituciones, que hacen un gran esfuerzo para que diariamente esas personas puedan ver cubiertas sus necesidades básicas.
Una última cuestión, hablabas de instituciones y hablabas también de voluntarios, por estos últimos me gustaría preguntarte o terminar hablando de ellos. En esta sociedad cada vez más individualista, no sé si se está dejando recaer demasiado estos temas en las instituciones o si afortunadamente sigue habiendo gente que a título individual o bien desde el asociacionismo sigue apostando por, bueno, por dar la mano a los que menos tienen.
Hombre, seguramente se necesitaría un poco más de apoyo, ¿no? Pero lo que nosotros conocemos, todas esas instituciones y desde luego aparte de las que hemos hablado hay más de dos docenas que funcionan en Bilbao, están nutridas fundamentalmente por voluntarios, hay personas mayores, jóvenes, estudiantes, chicos, chicas que bueno, que se organizan para donar su tiempo, sus habilidades, su afecto a estas personas y bueno, pues es una algo que nos pone de manifiesto que todavía hay mucha salud, mucha solidaridad en nuestro entorno, ¿no? Quizás necesitaríamos más iniciativas, pero bueno, verdaderamente yo creo que la demanda está cubierta y es muy gratificante ver que seguramente la mitad de este esfuerzo, la mitad de estos buenos resultados se deben a personas voluntarias que todos los días de la semana, tanto en Navidades como en fines de semana, o por la mañana, o por la tarde, o por la noche, ponen su tiempo y su esfuerzo en el servicio de los demás.
Y la última cosa ya, Javier, ¿cuál es el secreto para hacer unas buenas patatas a lo pobre? O bueno, ¿cuál es la receta de las patatas a lo pobre?
Bueno, pues las patatas a lo pobre es un plato muy sencillo, muy económico y que, bueno, yo creo que proviene, hay muchas variantes, ¿no? Pero quizá el clásico es este plato que se preparaba en Andalucía, que bueno, pues es un sofrito con pimientos y cebolla, y luego se echan las patatas cortadas, es un poquito gorditas y se hace como una especie de cocido guisado que con un poquito de sal y tal, bueno, pues es muy agradable, es contundente desde el punto de vista de quitar el apetito y verdaderamente con muy poco dinero puede comer pues incluso una familia, ¿no? Hay una variante que a mí es la que más me gusta, que se llama patatas a lo pobre, pero también patatas a la importancia, que es esta misma vertiente, pero antes las patatas se rebozan un poquito en harina, luego se hace una especie de salsa verde y ahí también se ponen a guisar, ¿no? Es una variante de la fórmula que hemos dicho anteriormente, pero bueno, a mí personalmente es la que más me gusta.
Pues vamos a comer, si te parece. Muchísimas gracias, Javier Aranceta, por esta charla, por este libro, Patatas a lo Pobre, Los Comedores Sociales en Bilbao, 1834-2009, un repaso a todo lo que tiene que ver con la comida de aquellos que menos tienen aquí en Bilbao en los últimos años y siglos. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un saludo, hasta luego.
Agur.
El océano de las historias.
Nos queda un poquito de tiempo antes de esa comida que nos espera ya a la vuelta de la esquina. Hablamos de voluntarios, hablamos de gentes que dedican parte de su tiempo a dar de comer a quienes menos tienen o a quienes prácticamente no tienen nada. Hablamos de pequeños héroes anónimos, de los que nadie habla, de los que nadie cuenta. Hablamos de pequeños héroes a los que hay que defender, a los que hay que apoyar, a los que hay que sacar la cara más a menudo. Para ellos, para esas gentes que dedican sin pedir nada a cambio su tiempo a los demás, vamos a escuchar esta historia. Es del escritor argentino, aunque afincado ya hace muchos años en Granada, Andrés Neumann. Es una historia de héroes, pero de los héroes que nos gustan aquí en Mar de Fueguitos, de esos pequeños héroes que hacen, consiguen grandes, grandísimas cosas.
Héroes. Durante un raro acceso de lucidez, el héroe de la comarca asume que cada cual tiene una misión en esta vida. La suya es salvar al prójimo. El héroe sabe que su urgente deber es combatir a los malvados donde quiera que estén y sale a la calle dispuesto a todo. Mira a un lado y a otro, avanza, retrocede, pero no divisa a nadie en apuros. La calle resplandece de serenidad. Las avenidas respiran verdor y los pájaros dibujan en el cielo. Esto es intolerable, piensa el héroe. Furioso, justiciero, el héroe consigue colarse en la prisión de la comarca, burlar la vigilancia y liberar a una docena de malhechores que, sin salir de su asombro, se dispersan velozmente y se ocultan en los rincones más oscuros. El héroe no cabe en sí de euforia. Regresa a casa, se sienta a esperar, medita. Incluso alcanza a escribir 3 o 4 aforismos morales. No pasa mucho tiempo hasta que unos desgarradores gritos de socorro llegan a sus oídos. Entonces se incorpora de un brinco e, indignado, el héroe aborda la calle.
Pequeños héroes, grandes soluciones. El día que no nos hagan falta los pequeños héroes, quién sabe, quizás tengamos que poner en práctica historias, sueños como este de Andrés Neumann. De momento, los pequeños héroes salen a la calle y ciertamente trabajo no les falta. Seguimos travesía por Mar de Fueguitos. Hablamos de literatura, pero hablamos de literatura que habla de la vida real. Hablamos del lado oscuro, ni más ni menos que de un gigante, Google.
Tras muchos meses de parón, retomamos este espacio dedicado a otro tipo de literatura, hoy con Javier Rodríguez. Javi, que nos va a hablar de un libro titulado El lado oscuro de Google, que no ha escrito Darth Vader ni ningún otro personaje de la Guerra de las Galaxias. Muy buenas, Javi.
Ah, pavonón. Sí, es un libro que firma un colectivo llamado Hipólita, escrito con 2 P's y sin H, a la manera como se escribe en Italia, porque es un colectivo italiano de gente muy relacionada con el mundo del software libre y demás, y de la, digamos, una uso alternativo de las nuevas tecnologías. Y habla, como dices tú, pues de ese lado oscuro de Google, ¿no? Vamos a pasar a hablar directamente del libro. Por cierto, lo de Darth Vader no viene por capricho de Íñigo, sino hay que explicarlo ya, que sale en la portada del libro. Sí, luego quiero mencionarlo, la portada del libro es un Darth Vader ligeramente distorsionado, relacionado, claro, con el título de la obra, ¿no? El lado oscuro de Google, que es esta obra que nos trae Virus, nos trajo Virus hace unos pocos meses. El lado oscuro de Google es, como su mismo nombre, su mismo subtítulo indica, es Historia y futuro de la industria de los metadatos. Es una introducción muy didáctica, para mí muy pedagógica. Yo tengo que reconocer que no tengo casi ni idea, ahora digo casi porque ya he leído el libro y ya sé un poquito más que antes no tenía ni idea, de esta gran industria de la gestión de la red, sobre todo los buscadores, el más conocido de los cuales es obviamente Google y el más utilizado. Y se introduce, como digo, a este mundo de la red con una, bueno, pues yo creo que una muestra muy, muy pedagógica, muy didáctica de la diferencia entre los distintos buscadores, ¿no? Se habla de la historia un poco de todos ellos, ¿no? De aquellos primeros, bueno, pues más utilizados, más populares, tipo Altavista, a ese que predomina desde hace ya como mínimo un lustro, que es Google, que es el más utilizado, digo, un lustro.
Una década, diría.
Una década, pero bueno, digamos un lustro como mínimo desde que es el number one indiscutible, ¿no? Más aún que AltaVista o Yahoo, que eran hasta ese momento los más conocidos. Vamos, Google, que es incluso un modelo de esa empresa, que luego comentaremos, de esa nueva empresa, esa nueva forma de identificación del trabajador con su empresa hasta un nivel que alcanza lo absurdo, ¿no? El libro no habla tanto de Google, que Google se lleva muy pocos pasajes de un libro de un total de 200 páginas, como de Internet. Internet es el verdadero protagonista de este libro. Se explica muy bien y con bastante detalle y de una forma bastante nítida para quienes no tenemos ni idea las diferencias entre el llamado software libre y los códigos open source y demás. Y es una buena oportunidad para acercarse a entender lo que es ese mundo de la red a quien le puede interesar. Se explica, por ejemplo, lo que es un motor de búsqueda, qué forma de funcionar tiene, qué son los algoritmos que rigen el comportamiento de esos grandes programas que se encargan de facilitarnos la búsqueda de cualquier información en Internet. Claro, todo ello, como se explica en este libro, y se expone perfectamente en el caso de Google, dista mucho de ser una cosa neutral o imparcial, que es la apariencia que da, quizá que adopta siempre una búsqueda que hacemos en Internet, no que da la impresión de que nos muestra lo que hay en el orden de importancia, sino que siempre hay criterios subjetivos, ¿no? Se explica también cuál es el famoso motor de búsqueda de Google, que se encarga de jerarquizar a partir de búsquedas a partir de otras páginas web. No vamos a explicar los detalles, tampoco es muy complicado, pero es la forma de filtrar esa información que ha hecho de Google el motor por excelencia, el más buscado, ¿no? O sea, el más utilizado, perdón. Este papel de... Pues es especialmente interesante, por cierto, y lo comentaré al final de esta reseña, conocer un poco este papel de Google cuando se está discutiendo la famosa ley Sinde, cuando se ha estado discutiendo hace poco, y cuando se ha sabido además que, lejos de retirarse, parece que quiere volver a la carga y que está entablando contactos con gente del mundo de la industria cultural, esta ministrísima, ¿no? Lo que me gustaría decir es ahora el papel concreto de Google. Me gustaría hablar algo al respecto, porque aunque sale poco en este libro, y realmente, como digo, se habla más de ese combate que está todavía entablándose en la red entre los partidarios de un uso más libertario, digamos, ¿no?, por así decir, en el que no primen tanto los derechos de unas minorías privilegiadas, como un uso mucho más abierto y un acceso más absoluto a la información de la red. Todavía, digo, esa batalla está presente, está en pleno desarrollo. Y Google ha intervenido de una forma muy particular. Google es una de tantas empresas que se han beneficiado de los códigos abiertos, ¿no?, de ese open source, que permite que muchos internautas aporten su propia aportación al software que se utiliza, pero sin llegar a ser lo que se llama el software libre. Es decir, hay un pequeño uso, o más o menos pequeño, en algunos casos pues muy amplio, capitalista, claramente con beneficios privados, de esa aportación desinteresada de muchas personas. Y esto es lo que se explica en este libro, ¿no? Cómo, bajo la apariencia de ese buen rollo de Google, realmente hay un uso, una apropiación, que algunos consideran indebida, como los autores de este libro, de las aportaciones de un montón de personas que lo que están haciendo es mejorar desinteresadamente un software que luego pasa a ser utilizado con un fin lucrativo por parte de empresas. Por cierto, lo del buenrollismo de la empresa Google llega al extremo incluso en la sede de la propia empresa, de la que se habla ligeramente en el libro, y que, bueno, pues comentamos antes de entrar en antena que recuerda incluso a la red social, ¿no?
Sí, puede recordar incluso a un gran hotel. Yo no he visitado, por suerte o por desgracia, el local, pero hablan, bueno, de ser como una especie de hotel donde la gente pasa las 24 horas del día metida.
Sí, claro, ese es el modelo de nueva empresa que se está buscando y que es sobre todo llega al absurdo en el sector privilegiado de la sociedad de servicios. Evidentemente, el sector no privilegiado, que sería, pongamos, por ejemplo, Starbucks o Telepizza o Kentucky Fried Chicken, ahí evidentemente no se da eso, porque los super explotados están deseando huir de la fábrica, ¿no? En este caso del establecimiento. Pero en Google se busca lo contrario, ¿no? Se busca una identificación de esos grandes cerebros de la informática para que se queden a gusto con su empresa, que no huyan a otra, que se sientan como en casa. Y como en muchos casos se trata de enfant terrible, ¿no?, de niños terribles de la tecnología, pues esa empresa ofrece infantilismo a raudales, ¿no?, para que se queden esos niños grandes en toda la vida, que es una vida breve, porque la informática se renueva muy rápido y es muy fácil quedarse obsoleto. Se queden a gusto en esa empresa, pues eso, que ofrece pues desde pinball, ping-pong, futbolines,
piscinas,
la gente se desplaza a patín dentro de esa empresa. Es un pequeño detalle, ¿no? Pero dice mucho quién está detrás de esta empresa y un poco qué es lo que crea esta, qué tendencias crea esta o alimenta esta, este tipo de tecnología, ¿no? Quien se dirige a un público eternamente joven, que aspira a ser eternamente joven, aunque deja de serlo. Cuando digo joven, igual habría que decir incluso adolescente. Y de todo esto se menciona.
En todo caso, parece que es parte de esta generación actual en la que vivimos.
Claro, claro. Y de ahí yo creo, bueno, y esta es la parte crítica del libro. Yo creo que habría que mencionar de un factor importante en este libro, un lastre, y es en parte la identificación de los autores de esta obra, que son muy críticos con ese uso, digamos, monopolista y capitalista de Internet. Pero que en el fondo se identifican, ¿no? Cuando recono esta portada, por ejemplo, de Darth Vader, ya están jugando con esa identificación de un público juvenil, friki, internetico, etcétera, muy habituado a los iconos de la cultura pop, y que ellos mismos tampoco cuestionan en el fondo, porque de hecho, y esta es la gran crítica creo que hay que hacer a todos los hackers, incluso a aquellos que sean, digamos, libertarios, como los autores de esta obra, estos hackers de Hipólita, es que ellos en el fondo se están beneficiando de esa imposición a todos los niveles, pues una imposición a todos los niveles de Internet, a todos los niveles de la sociedad, quiero decir, de todas las edades, todas las clases sociales. En el fondo se están beneficiando de que esa cultura está siendo universal y eso permite que estas críticas realmente se dirijan al 100% de la población, ¿no? Está llegando a ser universal a un punto al que ni siquiera llegó a ser la cultura impresa, que nunca dejó de ser, y tengo que hablar de ella en pasado casi ya, nunca dejó de ser un poco elitista, ¿no? Porque evidentemente pues todo el mundo no tiene el tiempo o el bagaje o las ganas de leer pesados libros, ¿no? Por ejemplo, de la cultura revolucionaria de los últimos dos siglos, por ejemplo, mientras que Internet ofrece todo en todo momento a todo el mundo, ¿no? Y esa ventaja de la que se benefician, ese acceso total de lo que se benefician los hackers, por muy críticos que sean, procede en parte de este acercamiento de Internet a todo el mundo, ¿no? Y esto ha sido muy promovido por las instituciones. O sea, no es una cosa que venga de una mano invisible del mercado, digamos, sino que ha sido promovido desde muy arriba, ¿no?
Internet ofrece todo, pero en todo caso también predomina esa superficialidad o esos claro. contenidos más superficiales, más que esos contenidos, no sé cómo llamarlos, densos o...
Claro, claro, es mucho más accesible, ¿no? Esa saltar de unos hipervínculos y demás que permite una lectura apresurada de todo, más que permitir hoy día que imponen una lectura apresurada de todo. Y por otra parte, se desdeña una parte, algo nada desdeñable en toda esta tecnología, y es su falsa inmaterialidad. Se dice mucho que es Internet, pero claro, hay una infraestructura detrás de todo esto, ¿no? Como mínimo una red de ordenadores que son todo menos inocuos, que tienen unos costes ecológicos muy fuertes, ¿no? Tanto en consumo de energía para producirlos, como en algunos materiales concretos, ¿no? Como el funesto coltan, que todo el mundo conoce por, como mínimo, una novela de Vázquez Figueroa, que es ese superconductor que se extrae en unas zonas concretas de África y que son los motivos, de, entre otras cosas, de una guerra civil que lleva ya durando más de una década.
Sin llegar al coltan, la fabricación de cada ordenador supone el consumo de muchos litros de agua.
De muchos litros de agua, y también hay un consumo de energía que, bueno, hay que producir silicio y demás, eso es gas, etcétera. Claro, todo esto es la infraestructura que está detrás, o debajo, mejor dicho, de toda la red de Internet, ¿no? Entonces, bueno, me hubiera gustado que se hablara de esto. Al final casi se acepta que la sociedad de servicios en la que vivimos ha venido para durar eternamente. Falta esta parte ecológica que se suele desdeñar y que está en la base de cualquier aspecto de la vida social, ¿no? Pero bueno.
Hombre, probablemente la razón es también el acercarse... Bueno, decíamos antes que es un libro escrito... Probablemente para personas no iniciadas, quizá si se entrara en todos esos detalles, se podría alejar a una parte de ese público al que pueda ir dirigido el libro.
Sí, quizás haya sido la perspectiva. En cualquier caso, yo creo que sí, es una carencia. Porque, claro, el objetivo es lo que tú decías, es acercar igual, por un lado, a gente que no conozca, que pueda enterarse de qué es realmente Internet y cómo funciona. Y por otro lado, a gente que ya está metida en ese mundo del software libre y más, quizá le interese conocer sus antecedentes, de dónde viene la cosa, cómo nace, un poco por encima de las búsquedas rápidas en Wikipedia y así, ¿no? Y ofrecer un poco esa introducción incluso a ellos mismos, ¿no? A saber esa labor que efectúan.
Antes de terminar con la reseña, has mencionado el colectivo Hipólita. No sé si podemos comentar algo más de este colectivo.
Bueno, aluden ellos a otros artículos que están publicados, por desgracia se trata de textos disponibles solamente en italiano. Se trata de obras de este tipo, ¿no? Son artículos más breves, este es el de más enjundia hasta ahora, reseñas de, bueno, pues son críticas de esta monopolización de Internet, de este uso, como dicen los hackers, de este uso patrimonializador de internet, pues desde críticas a Microsoft, que es la otra gran empresa conocida por, aunque hay muchas más, ¿no? Pero bueno, la otra gran empresa capitalista de la red. Pero bueno, se trata de eso en italiano, pero en cualquier caso, quien lo pueda, quien lo quiera buscar, podrá encontrar Hipólita, lo deletreo Ippolita, es decir, Hipólita con dos P's y sin H, podrá encontrar, perdón, información en la red al respecto.
No sé, si quieres comentar algo más.
No, vamos a acabar con la ficha. El título del libro es El lado oscuro de Google, de autoría del colectivo Hipólita. Lo publica Virus, tiene 206 páginas y un precio de 17 euros.
Y también se puede encontrar en internet y descargar. Se puede descargar. Pues hasta dentro de 15 días, Javi.
Hasta pronto, Agur.
Al carrer, avui els núvols es belluguen i fan formes diferents, un gat que ensenya les urpes es desfan la immensitat i el soroll d'homes en moto que et convida a somiar. Sents uns guiris els que criden que s'interessen per les llums de les discos i els garitos super fashion underground. Altra llum intermitent diu que la vaga acabarà i que aviat hi haurà viandes en tots els supermercats. La ciutat batega amb força un divendres a la nit. Hi ha carrils per tots els gustos, ja simpàtics i avorrits. Una història misteriosa escrita en llenguatge urbà. Al poble hi ha alguns misteris i molta més natalitat.
La cartera que un ella rugin de city. Demano un beat i faig un pet de fum i rullo i que aprofiti. La ciutat de color gris sembla plena de grafitis. Només de les nits carritos veig un dilarquiris. Que passo la setmana currant del que no m'agrada i em torno llop amb lluna plena fins la matinada. Viatge només de nada, l'equipatge aixec del gorra i una boda desafinada. I no me importa nada lo que digan por ahí. Si yo soy feliz así con un poco de music. El bombo, la caixa, el calaix i la guitarra. Passeu-me una escala perquè m'aixi de la parra. Paper, paraules, paràgraf, paradís, carrer, cervesa, escatxís. S-E-L-F-U-T-U-N-O-T-A-I-N-A-R-A-I.
Diu aquest noi que rafeja com un bala. Si és el puto nota el personatge que no calla. Provant, connectant de targamsats i passant per Cornellà d'on saludem aquest figura que improvisa amb soltura i ens explica les històries de més dins de lluna plena quan les barres són tan llargues. Saludem els coneguts, coneixem els saludats i estalviem la dignitat per despedir-nos o entrar.
Jo em sembla que entro. Yeah,
puto nota.
Garaire, 2010.
No ens importa si algú ens veu.
Ara ja sabeu, aneu i ho expliqueu.
Son el Nota y Carlitos rapeando sobre la música de Naraina desde Tárrega en su nuevo trabajo Nina, canción con la que nos despedimos. Hasta mañana, mañana regresamos en Mar de Foguitos y os anunciamos ya, hablamos de Chiapas, viajamos hasta Chiapas, hablamos de las ciudades rurales sustentables, el último invento que se han sacado las autoridades en México para intentar acabar con los pueblos indígenas. Mañana aquí en Mar de Foguitos. Agur.